1380 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
Buenas noches, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a compartir nuestra fe en esta Eucaristía ya de domingo, Día del Señor. Nos hemos congregado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos cada vez más a Dios, esté con todos ustedes. Es Jesús el que nos ha invitado a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, y es Él quien también nos invita a la conversión. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para así participar digna, atenta y devotamente de estos sagrados misterios. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
ante Dios nuestro Señor.
Señor Dios Todopoderoso, ten piedad y misericordia de nosotros. Ten compasión de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados. Y un día, por tu infinita misericordia, Señor, llévanos a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. los hombres que ama el Señor.
Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sentados, escuchemos y meditemos la palabra de Dios.
Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos se alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque ríes la tierra con justicia, ríes los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos se alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, tengo algo que decirle a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para que manifestarse a todos su misericordia. Palabra de Dios.
Las enfermedades de la gente. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a una comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando de atrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarle el pan de los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. ¿Cómo están? ¿Bien cansados? ¿O dispuestos a tener un encuentro verdadero y real con el Señor? Pues ya le dije, sean bienvenidos. San Agustín tiene una frase, entre otras, muy expresiva y muy pedagógica, que cae muy bien para la reflexión de la liturgia de la palabra de este domingo. Dice: Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y así es, así es. Por más que queramos negarlo, prescindir de él, en cualquier momento, nuestro mismo ser, nuestro mismo organismo, va a invocar, va a llamar, va a suplicar, hasta con el remordimiento: ¿por qué lo hice? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Pues es... El domingo pasado nos encontramos también con este casi similar acontecimiento. Señor, sálvame, ¿no? Y ahora, Señor, ayúdame. A Pedro Jesús le enseña que la fe no es cuestión de un sentimiento, sino de una convicción. Y a la mujer cananea le hace ver con su silencio y más con sus respuestas que la fe es una constante decisión. No es cuestión de sentimiento. Y casi como que lo maltrata. Pero quien está convencido de, no se deja cambiar ni amilanar por nada. Y es que esta mujer no tenía mucho conocimiento doctrinal. Ha escuchado, encima es cananea, no es judía. Ha escuchado del trabajo, de la misericordia, de la bondad, de la generosidad de este hombre, de Jesús. Y va con esa convicción. Muchas de las veces nosotros somos frágiles y débiles en ese sentido. Nos amilanamos fácilmente ante las adversidades de la vida, ¿no? Y decimos, pues, ¿para qué? No tiene sentido. O comenzamos a retarnos, a enfrentarnos. Jesús, Dios, siempre nos va a invitar a la reflexión, a la reflexión. Si el ser humano no parte desde el discernimiento, desde el entendimiento, no tendrá o no será capaz de tener una reacción positiva, edificante, transformadora, jamás, jamás, ¿no? Por eso lo invita. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mujer, esto no se le puede dar a cualquiera, esto es para los hijos, ¿no? Sí, señor, es verdad, pero los perritos tienen parte de las migajas de lo que cae, ¿no? La fe, lo vuelvo a decir, tampoco puede ser ciega, hay que conocer. Y eso nos falta mucho a los católicos. No me acuerdo qué sacerdote decía, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante, ¿no? Sí. Esta mujer sabe, conoce, ¿no? Si no se hubiese ido molesta, ¿no? Yo que pensaba que este era, pero ella es un malcriado, ¿no? ¿Cómo me trata? ¿No? Él es joven y yo soy ya una persona mayor. No. Habla, dialoga, busque el entendimiento. ¿No? Esto es lo que nos tiene que asistir a nosotros cada día. Si no, pues va a suceder lo que sucede siempre en nuestra vida. Vamos a misa, nos confesamos, comulgamos, pero después lo mismo, frágilmente, fácilmente nos daña una revista, una fotografía, un video, una conversación, ¿no? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué me contó mi amiga que han hablado de mí? Que, etcétera, etcétera, ¿no? No hay fortaleza. Más cuando nos buscamos a nosotros mismos, esta mujer no está pidiendo para ella. Ama mucho a su hija. No nos olvidemos de eso. Al encontrarnos con el Señor, al recibirlo, se debe acrecentar nuestra fe para purificar nuestras intenciones y estar dispuestos a darnos a los demás con calidad humana y cristiana. Para salir de esa rutina constante, no puede haber, no puede existir siempre en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, discusiones, enfrentamientos, males entendidos, no, o maltrato, no, no puede. Sino, ¿qué está pasando? Porque lo que recibo es lo que tengo que llevar ahí. Yo soy imagen y semejanza de Dios, yo tengo que hacer presente el amor, la misericordia, el entendimiento, la fortaleza, la paciencia de Dios. Necesitamos entonces, queridos hermanos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de hacer de cada momento de nuestros encuentros, de nuestra participación con el Señor, esa ocasión propicia, propicia, para abrirme al entendimiento, ¿no? Tener fuerza de voluntad para atreverme a abrazar ese estilo de vida que Cristo me ha traído, me ha enseñado. Y es, por cualquier modo de entender, el único que dignifica a la persona humana, que le lleva a la conquista de la eternidad, que no le hace perder el sentido de su vida. María es el ejemplo de ello. A temprana edad entendió todo eso. Y por eso estaba presta, atenta, dispuesta para servir, para ayudar. Vamos a pedirle entonces a ella que nos ayude a hacer de esa misma manera. Que así sea. Nos ponemos de pie, por favor. Creo en Dios Padre. Presentemos al Señor nuestras necesidades, ya públicamente o desde el fondo de nuestro corazón.
A cada petición responderemos: Señor, concédenos lo que con fe te hemos pedido.
Señor, concédenos lo que con fe te hemos pedido.
Por el Papa León, nuestro arzobispo Tomás, obispos, sacerdotes y todos los misioneros comprometidos con la causa de la evangelización, para que nunca se cansen de llevar la buena nueva de salvación a todos los rincones de la tierra, oremos al Señor.
Señor, concédenos lo que con fe te hemos pedido.
Por los que tienen alguna responsabilidad en el gobierno de las naciones, para que no se dejen seducir por la tentación del poder y del dinero, sino que cumplan su servicio para promover los derechos de cada ciudadano y para construir una sociedad más justa y en paz, roguemos al Señor.
Señor, concédenos lo que con fe te hemos pedido.
Oremos para que en las grandes ciudades encontremos nuevas formas de anunciar el Evangelio, descubriendo caminos creativos para construir comunidad. Roguemos al Señor.
Señor, concédenos lo que con fe te hemos pedido.
Por los trabajadores emigrantes que en diversos países sufren discriminación y vejaciones, para que Dios, que acoge a todos por igual, les reconforte y anime sus dificultades, roguemos al Señor.
Señor, concédenos lo que con fe te hemos pedido.
Por nuestros familiares y amigos difuntos, y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que les conceda participar del triunfo de su gloriosa resurrección, roguemos al Señor.
Señor, concédenos lo que con fe te hemos pedido.
Por nosotros, que hemos sido acogidos por Cristo para compartir el pan de los hijos, para que hagamos cada uno la parte que nos corresponde en la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, roguemos al Señor.
Señor, concédenos lo que con fe te hemos pedido. Concédenos, Padre de bondad, lo que te hemos pedido públicamente o desde el fondo de nuestro corazón, pues lo hacemos por medio de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Pueden sentarse.
Thank you.
oremos, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio agrade a Dios nuestro Padre.
Danos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libre, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y con los ángeles y santos cantamos tu gloria diciendo... Santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Porque Él, estando a la mesa con sus amigos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Concédeme tu gracia de amarte y servirte con alma, mente y corazón hasta el último momento de mi vida. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y Dios mío, te amo y te adoro. Concédeme tu gracia de amarte con alma, mente y corazón hasta el último momento. Y desde entonces, hermanos y hermanas, este es para nosotros el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa León, a nuestro arzobispo Tomás, a su auxiliar, seamos uno en la fe y en el amor. Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Señor, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se sienta explotado o deprimido. Que nuestra Iglesia Americana, Señor, sea un recinto de libertad, de justicia, de amor y de paz, para que todos se encuentren en ella motivos suficientes para reconocer tu presencia y vivir necesitados de ella. A nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y a todos concédenos que un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Con Jesús presente en nuestro altar, digamos a nuestro Padre Dios: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el abrazo de la paz y del perdón. Aquí está Jesús, el pastor que se hizo cordero. Dichosos tú y yo, invitados a esta cena.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ah, Señor Jesús, que tu cuerpo y tu sangre guarde mi alma y la de mis hermanos que te van a recibir para la vida eterna.
Amén.
Queridos hermanos y hermanas, pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante escuchar con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico, reciben la comunión frecuentemente, asisten a misa todos los domingos. No practica otra religión o creencia fuera de la fe católica. Si tiene pareja, debe estar casado por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Que no han podido comulgar físicamente, hagamos la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos, y alcanzar así la salud del cuerpo y del espíritu. Que así sea. Ahora todos juntos vamos a dar gracias a Mamá María por su Hijo Jesús, que ha venido como alimento de nuestras vidas. María, Virgen y Madre Santísima, he recibido a tu Hijo amadísimo, que concebiste en tus entrañas, alimentaste con tu pecho y estrechaste entre tus brazos. Al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo, con humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas por tu honor y por tu gloria, por mis necesidades y las del mundo entero. Te ruego, Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirle doy en adelante con mayor fidelidad. Por último, la gracia de la perseverancia final para que pueda alabarlo contigo por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Gracias porque hemos compartido nuestra fe. Vuelvan a sus hogares llevando la paz. Amén.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos, no querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero, y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno. Y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. Porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron, porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios. Fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre, aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venían de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos Verdugo y Martínez, 17 años.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Vaquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y